En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos. Hoy es el día de Nuestra Señora de la Merced. Bajo el manto de María Santísima nos colocamos en este viernes 24 de septiembre. 25º del tiempo ordinario y fiesta tanto para los jerezanos, que la tienen por patrona, como para la población reclusa en general y de la de nuestro territorio en particular. Momento, pues, de acordarnos del cura Paco, el entrañable Francisco Muñoz, delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, y todas aquellas personas con las que su equipo trabaja en los centros de Puerto 1, Puerto 2, Puerto 3. Saludos de Gabriel Álvarez al inicio del Espejo de Sidonia Jerez de este viernes, en el que nos acordamos de la celebración ayer jueves del Día contra la Trata. Tiempo de hablar con mujeres en esas situaciones que nos recuerda Cáritas Diocesana. Sed bienvenidos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y de Cáritas Diocesana contamos con su coordinadora, Mila Díaz. Bienvenida.
Hola, Gabriel.
Ayer esa jornada, una propuesta para reflexionar en torno a una situación que forma parte, evidentemente, de vuestras inquietudes, ¿verdad?
Pues sí, porque la trata de personas, como ya sabemos todos, es una gravísima vulneración de los derechos humanos. Y bueno, pues Cáritas trabaja por la justicia social.
¿Con qué mensaje, con qué propósito, con qué objetivo la edición este año de ese Día Mundial?
Bueno, pues es que Cáritas Diocesana se ha unido a un foro contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En este foro participan tanto el Ayuntamiento de Jerez como otras entidades como pueden ser Taxi Betel, Diaconía y nosotros mismos.
Uh-huh. Un foro que pretende pues trabajar evidentemente para erradicar esta lacra. ¿De qué modo?
Pues nosotros sabemos, tenemos datos de que cada 30 segundos hay una persona que se convierte en víctima de trata. Y la víctima de trata puede ser desde la prostitución, el turismo sexual, la pornografía, y que por cierto sabemos todos que la pornografía puede entrar de cualquier forma en nuestra casa sin ser conscientes de ello. Pues hay un nivel bastante elevado de mujeres, sobre todo, el 80% de las víctimas de este delito son mujeres y niñas.
Claro.
Y bueno, no estamos siendo conscientes de que esto nos puede llegar por nuestros propios hijos, que son menores y que no tienen el alcance de esta victimización en mayor importancia de la mujer.
¿Ese foro cómo pretende ir trabajando, Mila?
Pues nos hemos fijado unos compromisos en la constitución de este foro. Es que, en primer lugar, pues la formación y la información continua de los agentes que trabajamos, ¿no?, para que tengamos una intervención más eficaz y nuestros agentes sepan con lo que trabajan. Claro, porque en este foro hay entidades que trabajan más especializadas con estas mujeres y otras que trabajamos más de forma de sensibilización y denuncia. Uh-huh. Entonces, otro de los compromisos que tenemos es el protocolo de derivación, que nos garantiza una mayor coordinación técnica y a nivel de entidad, y con lo cual podremos atender mejor a estas mujeres, bueno, a las personas en general. Otra de las cuestiones es la agenda compartida, que pretendemos hacer actos de sensibilización y denuncia sobre la realidad de trata en el municipio de Jerez, ¿no? Y así aunamos esfuerzos para poner una voz única a esta realidad social.
Claro. Una realidad compleja, Mila, por cuanto además, así a bote pronto, si me lo permites, está relacionado con otros dos problemas. Uno, el de la inmigración, porque estamos hablando en muchos casos de mujeres que vienen de otros países, y también la condición femenina, la condición de mujer que, pues desgraciadamente, lleva aparejada desigualdades diversas. Y precisamente son mujeres en las que más se ven azotadas por estas situaciones.
Pues sí, ya comentaba que el 80% de las víctimas de esta trata son mujeres, y bueno, mujeres y niñas, ¿no?, porque son también menores. Entre 45.000 y 100.000 mujeres se prostituyen al año en España, contra su voluntad. Entonces tenemos que dejar los estereotipos de que si estas mujeres lo están haciendo porque quieren, porque está totalmente recogido los datos que tenemos, que en el 80% son víctimas, ¿no? Esto es una esclavitud tenemos que darnos cuenta que este es el tercer negocio más poderoso en el mundo, junto con las armas y la droga.
Verdaderamente inquietante.
Respecto a lo del tema de la inmigración, como comentabas tú antes, pues ya sabemos que hay mucha inmigración en el sentido de la trata de mujeres y, bueno, sabemos que vienen engañadas en la mayoría, que no se esperan cuando llegan a otros países que lo que van a hacer es la prostitución, que también vienen con hijos o, bueno, vienen embarazadas o quedan aquí embarazadas y sus propios hijos son víctimas de estos malos tratos y de esta esclavitud, porque psicológicamente tendríamos que tratarlos, son los grandes olvidados. Y por otra parte también comentar que para legalizar a estas personas, tener aquí ellas que tengan sus papeles y todo en regla, esto conlleva años, no meses, como podríamos imaginar, nos conlleva años, con lo cual pueden caer en las manos de cualquier... Proxeneta o de cualquier negocio, que ya sabemos cómo está la situación.
Claro, porque anclan su economía necesariamente y de modo urgente hasta que se legalice, se normalice o haya papeles que le permitan otras cosas a una fuente de ingresos que pueden tener muy al alcance, pero desgraciadamente, como dices, es verdaderamente una esclavitud. Mila, hablemos de las mujeres en positivo, trabajáis con ellas, hay un programa que se llama Juntas Avanzamos, háblanos de ello.
Bueno, pues Mujeres Juntas Avanzamos está dividido en dos partes, una que es Juntas Avanzamos por la formación y otra Juntas Avanzamos por el empleo. Aquí tenemos dos perfiles que algunas veces se puede conjugar y otras veces está diferenciado por el tema de la edad. Como ya sabemos, el tema de empleo pues nos permite trabajar con un perfil de mujeres jóvenes hasta cierta edad, evidentemente, y lo que intentamos es la formación y la orientación laboral. Por otra parte, con Juntas Avanzamos por la Educación, que puede también estar estas mujeres, lo que hacemos es trabajar la educación, la formación y, bueno, pues la convivencia entre ellas, porque se forman grupos desde las Cáritas Parroquiales, lo cual tenemos que agradecer a las voluntarias de las Cáritas Parroquiales que están, y voluntarios que están ejerciendo como monitores y educadores de estos grupos de mujeres, que no solamente dan formación y educación, que no solamente pasan información, que también están en el proceso de transformación de estas mujeres y que evidentemente si ellas se transforman y van a transformar su casa y su familia.
Claro. Pues Mila, gracias por acompañarnos en esta jornada con Mila Díaz, coordinadora de Cáritas Diocesana. Estrenamos también para este curso esa buena costumbre que teníamos al anterior de que cada último viernes de mes en El Espejo, el tema principal, se corresponda con ese trabajo tan diverso y tan rico que se realiza desde nuestra Cáritas Diocesana. Muchas gracias y buena mano con todo ese trabajo con mujeres. Mila.
Gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este jueves ha concluido la 32ª Semana de Teología que, convocada por el Obispado, con el título genérico La Verdad, el Amor y la Vida, ha llenado de expectación y de presencias también, tanto en la sesión matinal en el Obispado como en la vespertina en la Catedral. Ha llenado también de contenido unos días en los que reflexionar de la mano, por ejemplo, del profesor de la del Pontificio Instituto Juan Pablo II, Juan José Pérez Soba, sobre el amor, todo lo espera, hacer vida en la enseñanza de la Iglesia. Habló del amor en la familia, habló del amor hacia los hijos, porque como dijo, solo amarán si han sido amados.
Yo he aprendido a amar porque he sido amado. Es un principio fundamental para ver a tantas personas que han tenido grandes, grandes afectivos, porque nos hace comprenderlas mucho más y saber preparar. Y eso es una tarea en la Iglesia que finalmente no hacemos así nada. En el ámbito de la escuela, tantos hijos de personas separadas y no los atendimos adecuadamente cuando tienen una carencia gigantesca. No puede ser simplemente los nuevos psicólogos que me los consuelo un poco. Por favor, es una tarea evangelizadora fundamental de preparar una herida grande en el corazón. Atender verdaderamente a las auténticas víctimas del divorcio, que son los niños. Pero que pasa realmente, apenas 7 años. Les damos la pena y no lo atendemos. Entonces, ¿qué significa ese todo? Significa, al encontrarme con Dios, encuentro un amor que me dice todo. Y puedo hablar de un todo en mi vida, que ninguna otra experiencia me ha dado. Y de otra manera, que si dijera todo, espero que otra cosa estaría mintiendo. Todo lo espero significa, hay un todo en mi vida que tengo que responder. Porque he experimentado un todo que me conoce total.
La segunda estuvo a cargo del obispo, de Monseñor José Rico Pavés, pastor de Sidonia, Jerez, que abordó un título en el que tenía en cuenta la Eucaristía revelando la verdad del amor. Si conocieras el don de Dios.
La comunión siempre es regalada, no es poseída mediante un ejercicio de dominio. Por eso esa comunión se nos da participando en un banquete. Banquete eucarístico. Esto es lo que llamamos celebrar con la doble dimensión, ser hechos partícipes, y eso es lo que nos permite participar. Santo Tomás, de nuevo, nos ofrece una afirmación sobre la caridad que entiendo ilumina esa dimensión de la Eucaristía. El amor verdadero, nos dice, es fuerza unitiva. La caridad es una amistad y la amistad importa unión. Porque el amor es una fuerza unitiva. La Eucaristía es sacramento de amor porque amor obra en las entrañas, afirma San Juan de Ávila. Y lo explica en otro sermón con estas palabras. ¿Quién podrá contar la grandeza de ese amor con que vienes tan impaciente de sufrir dilación y ausencia? Pues que no puedes pasar un día sin dejar de ver a tu esposa, que es el alma cristiana. Y no solo sin verla, más aún, estar muy cerca y abrazarla y juntarla contigo. En la Eucaristía, el abrazo de Cristo nos introduce en la comunión trinitaria.
Y el único laico presente entre los cuatro ponentes del cartel de este año es el cardiólogo Manuel Martínez Selles, es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Abordó el título Elige la vida, acogerla, cuidarla, defenderla siempre y ni qué decir tiene, que fue una ponencia de marcado contenido bioético. Aprendimos mucho. Habló, entre otras cosas, de la cuestión moral del uso de células madre.
Tenemos varios tipos de células madre, ¿no? Hay unas que son células madre adultas, que no tienen ningún problema ético ni moral, porque son células madres que se obtienen de personas adultas o de recién nacidos. Por ejemplo, del cordón umbilical podemos obtener células madre adultas. Y son células madre que además no tienen la capacidad de desarrollar embriones o personas, sino simplemente partes, ¿no? Tejidos, órganos, etc. Entonces, las células madre obtenidas de individuos adultos no tienen ningún problema desde el punto de vista ético. Yo en mi servicio tenemos un proyecto que es sacar células madre del abdomen de personas que han tenido infartos, les hacemos una liposucción, por lo cual algunos lo agradecen. De ahí obtenemos células madre y esas células madre las inyectamos en el corazón, en un intento de que regeneren el corazón, ¿no? Porque es una investigación compleja que no sabemos si da un resultado, pero bueno, éticamente no tiene ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que se están utilizando células madre embrionarias, que proceden de embriones, se destruyen los embriones para obtener esas células madre que a su vez pueden originar nuevos embriones, ¿no? Y por lo tanto, sí creo que es importante distinguir estas células madre totipotentes, estas células madre embrionarias, que son células madres que pueden dar origen a otras personas, como a veces sucede, ¿no? Y en la naturaleza, luego hablaremos un poquito de eso, de los embriones y de las quimeras, a veces sucede estas células madre totipotentes, ¿no? Luego tendríamos las pluripotentes, que se obtienen de embriones ya en una situación más avanzada, que ya no pueden originar a embriones nuevos, que sí pueden originar otras partes del cuerpo, y las multipotentes, que es las que comentaba, que todos tenemos, ¿no?
Y cerró la semana José Manuel Martínez de Guisasola, profesor de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, doctor en Teología Moral. Seréis como Dios, de la ideología de género al transhumanismo, fue el asunto abordado. Provechosa semana de teología, como siempre, que además emana una línea de trabajo para el curso pastoral que ya mismo se pone en marcha.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos además en el espejo, como cada viernes, la propuesta de un libro. Rebuscamos en las estanterías de la librería diocesana Sidonia, a tu disposición en calle Eguiluz, con la colaboración, como siempre, de Carmen Rodríguez. Adelante.
Hoy traemos un libro cuyo título es Jesús y lo que surja, la aventura de una vida plena. Está escrito por Jorge Molino, que es un sacerdote con una amplia experiencia pastoral realizada en México, en Brasil, en Italia, y aparte está trabaja mucho en el ámbito de la educación y la juventud. Aparte está graduado en psicología y actualmente está en una parroquia de Madrid. Se nota su estudio de psicología y este libro nos descubre cómo podemos nosotros mismos tener una especie de catarsis, y si lo leemos, porque nos va llevando a reconocer que el hombre necesita vivir en plenitud, no en éxito, en plenitud. Entonces, poco a poco y mediante una lectura muy fácil y con unos cuadros, resúmenes o reflexiones, nos hace ver cómo sin Jesucristo, sin una creencia, no podemos llegar a conseguir esa plenitud. Porque muchas veces, por ejemplo, nos consideramos a nosotros mismos por una de las cualidades o por uno de los defectos. Así nos definimos, cosa que es totalmente errónea. Otra, por ejemplo, queremos controlarlo todo porque la seguridad nos hace sentirnos bien. No sabemos vivir en medio del caos y la tormenta. Otra, se nos ha dado la posibilidad de vivir intensamente cada instante y de amar en plenitud, superando nuestros miedos y nuestras propias limitaciones. Otra, muy interesante también, que las cosas nos afecten no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros cómo dejamos que nos afecten. Es decir, son unas reflexiones muy lógicas, para llegar al fondo de nuestras vidas y encontrar allí, y sabemos que en el fondo de nuestra conciencia allí está Cristo, allí está Jesús, y es la fuente de nuestra plenitud. Es una lectura muy recomendable, muy actualizada, muy para el día a día, que nos hará mucho bien si la leemos con paciencia y con deseos de mejorar.
Y no nos queda tiempo para más, pero cómo olvidar que es 24 de septiembre, Día de la Merced, que se celebra en nuestras prisiones, y ahí nuestro aplauso siempre al trabajo del equipo de Pastoral Penitenciaria con el cura Paco al frente, y también que es una jornada en la que los jerezanos se apiñan en torno a María Santísima, Nuestra Señora de la Merced, que además, 2 años después de la última vez que ocurriera, esta tarde saldrá a las calles. Nos invita a acercarnos a ella el comendador mercedario, el religioso, el sacerdote Felipe Ortuno Marchante.
Pues sí, yo invitaría a todo Jerez, este Jerez que vive a veces tan disperso, no solo geográficamente, sino muchísimas veces espiritualmente, que se pudiera reencontrar, que como tú acabas de decir, te tomo la palabra, Gabriel, sin prudencia que se acerquen a la madre, pero a la madre, con prudencia entre todos, pero que se acerquen de corazón, porque yo creo que ella volverá esos ojos misericordiosos a todos sus hijos.
Así sea, así será de hecho. Así terminamos. Saludos ante Gabriel Álvarez, que te desea ya un buen fin de semana. ¿Recuerdas que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz?